6 de la mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 22 de marzo. Hoy se conmemora el Día Mundial del Agua. Así que, bueno, hoy y todos los días del año hay que cuidar el agua porque es un bien que ya es escaso. A esta hora en Santiago tenemos 10,7 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. Vamos a volver a estas jornadas calurosas aquí en la capital después de una semana bastante otoñal, que nos recordaba que ya se acaba el verano. Pero bueno, esta semana vuelve a las altas temperaturas y los 29 grados, al parecer, no se van a ir de aquí al viernes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile, con cielos totalmente despejados aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 13 grados, cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 22 grados. Durante la tarde se espera que se mantengan estos cielos despejados, pero van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Así que a prepararse para ese viento que incluso podría llegar hasta los 50 durante esta jornada. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 10 grados de temperatura en estos momentos. La máxima para hoy es de 23 grados. Nubosidad parcial desde bien temprano, pero probablemente va a ir despejando durante el transcurso de la jornada. Estas máximas de 23, 22 grados se van a mantener también durante los próximos días, por lo menos de aquí al viernes, con cielos totalmente despejados. Y Puerto Montt amanece con neblina. Bastante nubosidad durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. A esta hora tiene 9 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 20. Probablemente mañana puede que llueva algo débil. Débilmente va a llover en Puerto Montt durante la jornada de mañana. Hoy, probablemente durante la tarde, cielos totalmente despejados. Y hay algunos avisos de la Dirección Meteorológica de Chile que da cuenta de precipitaciones normales a moderadas en la cordillera desde Tarapacá al norte y probablemente tormentas eléctricas también en la cordillera del norte grande. Por supuesto, el pronóstico del tiempo en los lugares donde nos escuchan, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Pero hacemos un resumen de las principales noticias que están marcando la jornada a esta hora en los titulares. Llegó a Chile el sexto cargamento de vacunas de Sinovac con otras 2 millones de dosis. El ministro Enrique París detalló que a la fecha se han recibido 12 millones de vacunas provenientes de China. Por otra parte, sobre el aumento de casos de COVID-19 en el país, el jefe de la cartera manifestó que evidentemente hay una segunda ola en algunas regiones como en la capital. Los partidos del oficialismo y de la oposición están abogando por mantener la fecha de las elecciones tras obtener contactos con La Moneda. El ministro de Salud, Enrique París, dijo que los llamados se dieron para solicitar las consideraciones de los partidos y destacó protocolos elaborados junto al CERVEL. El Senado convocó al Ejecutivo a una sesión especial para abordar la crisis sanitaria. La instancia se da en medio de un tenso clima político tras los dichos de Isquia Siches, las críticas al gobierno sobre la ausencia de medidas más restrictivas y el debate por el aplazamiento de la mega elección de abril. La ministra Carla Rubilar cuestionó los dichos de Isquia Siches y evalúa su renuncia al Colegio Médico. La titular de Desarrollo Social y Familia señaló en una carta abierta que el rol de la presidenta del Colegio Médico nunca debe ser partidista, agregando que sus dichos sorprenden, hordan el cargo que ostenta, quiebra confianza y golpea su propia estatura como titular de la institución que encabeza. En noticias del mundo, AstraZeneca anunció que su vacuna es un 79% efectiva y que no conlleva riesgos de coágulos tras los ensayos clínicos de la fase 3 en Estados Unidos. La vacuna también fue efectiva en un 80% para los mayores de 65 años. Miles de personas fueron evacuadas por las inundaciones provocadas por un temporal histórico en Australia. Más de 2.800 personas han sido evacuadas en la zona inundada y unos 54.000 residentes podrían verse afectados, ya que al oeste de Sídney y a la costa central del norte de Nueva Gales del Sur se enfrentan al menos 2 días más de lluvia torrencial. Y en el deporte, Universidad Católica le dio vuelta a la final a Colo-Colo y se quedó con la Supercopa. Los albos iban ganando cómodamente por 2-0 en el Nacional, pero el tricampeón despertó y en 10 minutos anotó 3 goles. El cuarto llegó en los descuentos por Gonzalo Tapia. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, mientras avanza el plan de vacunación, sabemos que la meta es tener... Perdón. Ahora sí. Ahora sí que sí, ya. La meta es clara, para el plan de vacunación es tener al 80% de la población nacional, 15 millones de personas vacunadas contra el COVID-19 al 30 de junio, y los días avanzan rápidamente. Ya quedan casi 100 días para lograr esta inmunidad de rebaño necesaria para la efectividad de la inoculación, pero el reto se ha vuelto bastante más complejo considerando los números de COVID-19 que estamos teniendo. De hecho, el sábado se cruzó el umbral de los 7.000 infectados nuevos, los que ayer llegaron a 6.836, mientras que los activos casi suman 38.000 en todo el país. Y el panorama en la red asistencial muestra que de los 5.904 pacientes internados por COVID, el 54% está en salas UTI o en UCI. Es en ese contexto que el gobierno analiza ya decretar hoy la cuarentena total para más comunas de la región metropolitana y otras zonas impactadas también por la emergencia sanitaria, mientras los expertos plantean que controlar la propagación viral se debe lograr antes de alcanzar la meta de vacunación para que el PIC no se tope con la cobertura ideal. Bueno, ese es el reto que enfrenta hoy en día el Ministerio de Salud. Y a propósito del Ministerio de Salud, ayer el ministro de Salud, Enrique París, estuvo dando una entrevista en Estado Nacional en 24 horas, en donde, bueno, daba cuenta que una de las dudas que existe en la actualidad es si aumentarán las cuarentenas ante las elecciones del 11 de abril. Y es que el aumento de casos ha llevado a que varias voces comiencen a replantear cambiar la fecha de las elecciones o que se tomen medidas más severas en los días previos a los comicios para que se pueda efectuar con una menor tasa de contagios diarios. Bueno, el ministro de Salud dijo anoche que puede ser un argumento que hay que tomar en cuenta, esto de aumentar las cuarentenas en ciertas partes de la región metropolitana de cara a estas elecciones. En esta entrevista declaró el ministro que se trata de una decisión que se toma los lunes o los jueves y recordó que desde el gobierno se ha hablado con los partidos, quienes han señalado que no había ánimo para que se posterguen las elecciones. Adelantó que hoy día los casos de COVID-19 van a ser de 6.300 y además 70.000 testeos. Recalcó que previo a la llegada de marzo se contaba con tres tipos de pronósticos, siendo el peor es que íbamos a obtener 9.000 casos al día, algo que el ministro París espera que, por supuesto, no se llegue a cumplir, pero el sábado ya se cumplió la meta lamentable de los 7.000 casos de COVID-19 confirmados en 24 horas. El ministro de Salud considera que no fue un error entregar los permisos de vacaciones, porque claro, probablemente muchos se preguntan si efectivamente fue esto lo que aumentó los casos de COVID-19 en el país y sobre todo acá en la región metropolitana, considerando que muchos salieron de vacaciones, se relajaron, volvieron a sus casas, muchos acá en la capital, y volvieron contagiados. Dijo que, bueno, probablemente deberían hacerse mejoras en la comunicación de riesgo, pero claramente, y lo que se ha dicho el último tiempo, es que el permiso de vacaciones era necesario. Dijo que a lo mejor fallaron en la comunicación de riesgo, como les comentaba. Así que es parte de las declaraciones que dio el ministro de Salud, Enrique de París, sobre esta posibilidad de aumentar las cuarentenas, una noticia que se podría dar durante esta jornada producto de los malos números que se están teniendo en nuestro país, producto de esta segunda ola de COVID-19. Claramente hay retos. Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, dice que hay dos ejemplos en cuanto a la inoculación: Inglaterra e Israel. Israel es el primero que ha sido referente de cobertura, pero también tiene un control de la pandemia que acompaña medidas sanitarias. O sea, dice que la vacuna no es solo suficiente si es que no se acompañan de medidas sanitarias, ya que en Reino Unido, por ejemplo, claro, ha aumentado la vacunación, pero se le han escapado medidas de control y el efecto de las vacunas ha sido menor. Por lo mismo, es fundamental que, hablando de nuestro país, de Chile, si se alcanza la inmunidad necesaria o se genera esta inmunidad rebaño, va a ser clave que se bajen los números de COVID-19 para tener el efecto deseado. Ahora, los especialistas están observando que hoy, pese al positivo proceso de vacunación, existe un escenario más complicado que el de la primera ola en Chile. Existe esta fatiga, cansancio, desazón, por supuesto, de seguir en esta pandemia, y es lo que dicen los expertos. Dice que está fallando también la comunicación de riesgo y en especial con las decisiones hacia la apertura del plan paso a paso y que todavía no se resuelve el tema de los horarios laborales que llevan un año, dicen, discutiendo los expertos. Así que bueno, es parte de la situación que se está generando, una discusión que probablemente hoy día va a tener un nuevo capítulo cuando el gobierno diga o no si hay nuevas cuarentenas en el país, cuando quedan pocos días, menos de 30 días para las elecciones del 10 y el 11 de abril. 6:40 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Bueno, y durante su participación anoche, como les comentaba, del programa Estado Nacional, el ministro de Salud, Enrique París, respondió también tajantemente a los dichos de la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, quien el jueves cuestionó en duros términos el manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno. Bueno, lo que decía el ministro París es que él también fue presidente del Colegio Médico durante dos periodos y que jamás se refirió en esos términos a ningún ministro de Salud. Partió señalando y agregó que las palabras de Sitges no fueron las adecuadas. Si a uno le dicen que no tiene peso, que no tiene opinión, que lo mandan algunas estadísticas que andan revoloteando por ahí, es una falta de criterio y una falta de mesura increíble, dijo. Creo que es lo que ha causado mucho impacto en la opinión pública y yo creo, dijo París, que va a seguir causando impacto negativo en la opinión pública. Yo creo que hay que cuidar las formas, aseguraba el titular de salud, para que las instituciones funcionen hay que guardar cierta cantidad de prudencia. Calificó de infantilismo el ministro París las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, también calificó fuertemente al gobierno y le dijo los infelices del gobierno en un podcast el día jueves. Bueno, esto ha generado bastante tensión en el gobierno y en el Colegio Médico, y esto por supuesto no se dio el fin de semana, ya que las palabras de Sitges a este podcast, La Cosa Nostra, ayer se sumó una publicación en el Mercurio, en un inserto firmado por el Consejo Nacional del Organismo del Colegio Médico, donde se critica el no cumplimiento de los compromisos adquiridos con los trabajadores de la atención primaria y los servicios de salud, que se titula 3 años de un gobierno maltratador con la comunidad médica. Bueno, ahí se cuestiona el no pago de las asignaciones a especialistas jóvenes en la red pública, la exclusión del bono COVID para la comunidad médica, la reducción y cambios en el plan de formación de especialistas, la habilitación para ejercer sin revalidaciones los títulos o certificaciones en un proyecto para modificar el código sanitario autorizado, entre otros. Lo que dice este texto es que han sostenido múltiples reuniones con personeros del Ministerio de Salud, pero no ha existido voluntad alguna de dar solución a estos problemas. Durante el punto de prensa realizado ayer con motivo de la recepción de un nuevo embarque de vacunas, el ministro París aseguró que los sueldos no se van a bajar, las asignaciones se pagarán en su mérito, pero hay que entender que las pagan los directores de servicio y esas varían según la necesidad de cada región. Y a propósito de las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches, también hubo reacciones de otras personas del gobierno, una de ellas de la ministra Carla Rubilar, la ministra de Desarrollo Social y Familia, que recordemos ella también es médico y es está adherida al Colegio Médico. Bueno, ella dijo que en una carta que envió a La Tercera Domingo, que los dichos de Sitges eran muy duros en cuanto al gobierno y que las políticas sanitarias impuestas por la pandemia del país han provocado a su vez rechazo en el mundo político y los propios seremis y servicios de salud. Pero fue súper dura con Isquiasiches, asegurando que si ella en el fondo no evaluaba sus dichos, si no se retractaba de alguna forma también de esto, dichos que calificó de inaceptables y dolorosos, ella iba a renunciar al Colegio Médico. Así es que la titular de Desarrollo Social también, en esta carta abierta, cuestionó el rol de la presidenta del Colegio Médico y dijo que nunca debe ser partidista, agregando que sus dichos sorprenden, hordan el cargo que ostenta, quiebra las confianzas y golpean su propia estatura como titular de la institución que ella encabeza. Así que varias reacciones tuvo estas declaraciones de la presidenta del Colegio Médico el día jueves en un podcast, pero también de esta declaración que enviaron desde el Colegio Médico a un inserto en El Mercurio. 6:44 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Bueno, y también en otras informaciones, como día lunes, salió una nueva encuesta Cadem. Y da cuenta que un 62% de las personas encuestadas están de acuerdo a que se posterguen las elecciones fijadas para el próximo 11 de abril, al menos hasta que bajen los contagios. Bueno, ahora 10 y 11 de abril, recordemos que se dividieron en dos días. Y esa es la principal conclusión de esta nueva encuesta Cadem, dada a conocer durante la tarde del día de ayer. La encuesta fue realizada entre el 17 y el 19 de marzo, con un total de 705 casos. Y en una semana marcada también por los récords de contagios, en lo que va de la pandemia en el país, con más de 7.000 casos, el número más alto del país, da cuenta de ciertos números que hay que estar mirando con atención. Además del apoyo a la postergación de las elecciones, un 65% de los encuestados dijo estar de acuerdo con el toque de queda desde las 22 horas y un 61% apoya que su comuna vuelva a cuarentena. Más peleados, en cambio, era la mirada frente a que continúen en forma voluntaria las clases presenciales, porque solo un 50% estaba de acuerdo. La gran mayoría, un 68%, estaba en desacuerdo con terminar con todas las restricciones como cuarentenas y toques de queda y fomentar el autocuidado. Además de la contingencia por el COVID, la Cadem consultó sobre el monumento del general Baquedano y su futuro. Recordemos que este fue un tema bastante discutido durante los días anteriores. Y un 51% respondió en esta encuesta Cadem que no cree que la estatua del general Baquedano debiese volver a instalarse en la plaza que tiene el mismo nombre. Mientras que frente a la pregunta, ¿a usted le gustaría que en un futuro esa plaza? La respuesta que acaparó la mayoría, un 46%, fue que se haga un nuevo proyecto de plaza. Y frente a la consulta de cómo prefería que se llamara el sector, un 46% respondió con Plaza Italia o Plaza Baquedano y un 45% al nombre Plaza Dignidad. 6:46 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Bueno, ¿y se acuerdan que la semana pasada les contaba de varios países que habían suspendido la vacunación con AstraZeneca? Bueno, hoy día hay buenas noticias respecto de esa vacuna, porque esta vacuna contra el COVID-19, según lo que indican desde Estados Unidos, de los ensayos en fase 3, es que tiene un 79% de eficacia para prevenir la enfermedad y no aumenta, esto es clave, no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos, como habían dicho algunos países, y que por esa razón también suspendieron el proceso de vacunación con AstraZeneca. Bueno, la vacuna también fue efectiva en un 80% para los mayores de 65 años, dijeron desde este ensayo clínico de Estados Unidos. Varios países habían suspendido, como les comentaba antes, la administración del fármaco a personas mayores debido a la falta de datos entre los participantes de edades avanzadas en ensayos anteriores. Y aunque la vacuna AstraZeneca ha sido autorizada en más de 50 países en todo el mundo, todavía no ha recibido luz verde en Estados Unidos. El nuevo estudio incluyó a 30.000 voluntarios, de los que 20.000 recibieron la vacuna y el resto placebos. La vacuna tuvo una efectividad de un 79% en impedir el COVID-19 sintomático y el 100% para evitar los casos graves y hospitalizaciones. Los investigadores señalaron que la vacuna había sido efectiva en todos los grupos de edad, incluidos ancianos, algo que no se había establecido en estudios previos en otros países. Los primeros datos del estudio forman parte de la información que AstraZeneca debe enviar a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por sus siglas en inglés. Un comité asesor de la FDA celebrará un debate público sobre las pruebas que sustenten este fármaco antes de decidir si permiten el uso de emergencia de esta vacuna. Bueno, los científicos esperan resultados del estudio estadounidense con la esperanza de que aclare algo de la confusión sobre cómo de bien funciona realmente la vacuna. Gran Bretaña autorizó la vacuna basándose en resultados parciales de ensayos de Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica, que apuntaban a una efectividad del 70%, pero esos resultados se vieron afectados por un fallo de fabricación que hizo que algunos participantes recibieran apenas media dosis en su primera inyección, y un error que los investigadores no reconocieron en un primer momento. Bueno, después llegaron más dudas sobre la protección que ofrecía a los mayores y cuánto tiempo esperar entre las dos dosis. Algunos países europeos como Alemania, Francia y Bélgica evitaron en un principio administrarla a ancianos y solo cambiaron de política cuando aparecieron nuevos datos que sugerían que también protege a los mayores. Bueno, Más de una docena de países, la mayoría en Europa, suspendieron temporalmente el empleo de la vacuna AstraZeneca la semana pasada tras reportes de la Asociación de Coágulos Sanguíneos. Y el jueves, la Agencia Europea de Medicamentos concluyó que tras una investigación que la vacuna no aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos en general, aunque no puede descartar que estuvieron relacionados con dos clases de coágulos muy poco comunes. Lo que sí es una muy buena noticia para la vacuna AstraZeneca es este anuncio que hace Estados Unidos, que su vacuna es un 79% eficaz y que no conlleva riesgo de coágulos según estos ensayos. Por supuesto, esta y todas las vacunas siguen en proceso de evaluación. Ya se han aprobado algunas vacunas, por ejemplo, la de Sinovac se aprobó en nuestro país y ya el último informe que emitieron desde la Universidad Católica da cuenta que es una vacuna muy segura, así que de eso probablemente no hay que tener miedo. Ahora lo que se está evaluando es cada cuánto tiempo hay que vacunarse y cada cuánto tiempo logra tener efecto estas vacunas contra el COVID-19. 10 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Bueno, la prensa económica destaca el día de hoy el impacto del royalty minero sobre las arcas fiscales. Bueno, para el final de la década pasada, el impuesto específico a la actividad minera, más conocido como el royalty, llegó a representar casi el 4% de la recaudación fiscal. Sin embargo, una vez pasado el superciclo de las materias primas, su peso dentro del presupuesto de la nación ha menguado el año a año. Y al menos hasta ahora, con el precio del cobre sobre los $4 por tonelada, los beneficios que podría obtener las grandes mineras se incrementan, así como también el Estado. Pero fue esa misma alza del metal rojo la que abrió de paso la discusión en el Congreso respecto de si se necesita aumentar este gravamen. El miércoles, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar una modificación al royalty, aunque la Comisión de Minería de la misma Cámara lo había aprobado con anterioridad. Con esto, el articulado será votado en la sala, donde se verá el futuro de esta iniciativa. Basado en un proyecto de ley presentado en 2018 por parlamentarios de oposición, el proyecto busca gravar con un 3% del valor nominal de los minerales extraídos tanto para el cobre como del litio. Esto modifica la ley actual, que ya cambió la legislación del 2005 y que grava con una tasa variable el margen operacional minero, que puede ir entre una tasa efectiva del 5% y el 14%. Bueno, según lo que dice Matías Acevedo, el director de presupuesto, es que la tasa marginal del royalty que pagan las empresas mineras es progresiva porque va subiendo en la medida que el margen operacional de las compañías aumentan. Si el precio del cobre efectivamente se mantuviera en niveles elevados en el año, el margen de las empresas sería mayor y también la tasa marginal que deberán pagar. De hecho, según los cálculos de la DIPRES, si el precio del cobre promedio a los $4 este año, la tasa marginal del royalty sería de un 10,5%, pero si sube a 4,5, con ello se incrementa el margen. El impuesto quedaría en 15,15. Pero ¿cuándo ha recaudado el impuesto desde su puesta en marcha? Es lo que se pregunta mucho. Bueno, según los informes ejecutados por presupuesto del cuarto trimestre de cada año de la Dirección de Presupuestos, desde el año 2007 hasta el 2020, el royalty, incluido Codelco, ha significado para el país ingresos por más de $9,000 millones, siendo los PIC del año 2011 y 2012, con $1,198 millones y $1,269 millones respectivamente. Eso sí, la mayor contribución de los ingresos al Estado ocurrió en el año 2007, es lo que destaca desde el gobierno, desde presupuesto, respecto del royalty minero y la recaudación que tiene el Estado a propósito de este. También les cuento en otras informaciones datos de la industria automotriz, porque mientras el 2020 cerró como el peor año en ventas de vehículos nuevos, para el 2021, la Asociación Nacional Automotriz de Chile proyecta un aumento del 37% respecto del año anterior. Optimismo que en enero se puso en cuestión tras anotar una caída de un 22% interanual. Sin embargo, los autos eléctricos y de baja emisión, es decir, los puramente eléctricos y los híbridos a gasolina enchufables, no supieron de caídas, porque tuvieron en el primer mes del año un aumento de ventas de un 20,3% respecto del mismo periodo en 2020. Y es en ese contexto que diferentes marcas que comercian en el mercado automotriz chileno entregaron sus visiones y proyecciones también respecto de lo que esperan este año año para los autos con propulsión eléctrica. Dentro de los comentarios generales está el hecho de que, a pesar de las positivas predicciones de ANAC, entregada a finales del año pasado, el presente 2021 aspecta igual de impredecible. Lo anterior tomando en cuenta el aumento de casos activos de coronavirus que muestra el país que está viendo, a pesar de llevar muy buen ritmo de vacunación. En todo caso, de los autos eléctricos o de los híbridos, Toyota y Citroën salen en primera posición. Dentro de lo pequeño que es el mercado de autos eléctricos en Chile, por supuesto, Toyota asoma como el dominante, con el 80% de los vehículos híbridos, y le sigue entonces Citroën, como les comentaba anteriormente. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando en estos momentos tenemos en Santiago una temperatura que llega a los 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 29 durante la jornada del día de hoy, yo les cuento que, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y este año elige la mejor opción y compra tu seguro obligatorio en Consorcio. Es más simple y conveniente. Ingresa a consorcio.cl, fácil, rápido y sin filas. Y lo mejor es que, además de estar protegido, comprando tu SUAP en Consorcio ayudas a los niños de Coaniquem. Apúrate y aprovecha. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana. Nos vamos, viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.